¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos y muy bien, muchas gracias.
Bueno, también la acompaña José Olmedo, él es
el segundo,
exactamente.
El segundo titular
en, reitero, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. José Olmedo, bienvenido, buenos días.
Gracias, buenos días a ustedes, acá a toda la audiencia también, buen día.
Bueno, Cristina, ¿cómo están viviendo esta recta final ya a las PASO?
Bueno, muy transversalizada por la huelga docente. Uh-huh. Creo que la huelga docente ha producido una divisoria de aguas entre lo que normalmente dicen los partidos que se presentan en elecciones con todo su aparato, estructuras, mucho dinero, para plantear que están muy preocupados por la miseria estructural. Esos son los partidos que anteayer en bloque han votado en contra de nuestro proyecto en la legislatura salteña, que planteaba la derogación de la resolución 428, que trata de, digamos, inutilizar la herramienta de la huelga porque no la reconoce como un derecho de los docentes y judicializarla. En definitiva, un docente que terminaría, digamos, que está en huelga y que está ejerciendo un derecho, terminaría bajo la forma o la figura de una falta injustificada con los descuentos. Entonces, que hayan rechazado el pedido de derogación que presentamos como bloque muestra de qué lado están todos los partidos que hoy están cogobernando junto con Sáenz, el oficialismo y la oposición. Y de este lado, la izquierda, apoyando fuertemente la lucha de los docentes, en primer lugar, porque consideramos que su victoria abre un curso para el conjunto de los estatales, teniendo en cuenta que los médicos, los enfermeros, los compañeros de los municipios están viviendo situaciones muy críticas, y que esto permitiría, una recuperación del poder adquisitivo. Y en segundo lugar, porque creemos que también la victoria de los docentes golpea una política de ajuste que viene desarrollándose en todos los ámbitos bajo el gobierno de Sáenz. No es la pandemia, es una política que se ha verificado en que no ponen un solo peso para salud y ha continuado el vaciamiento de todo el sistema sanitario, incluso en la pandemia, que se verifica en que no han puesto un solo peso en un metro cuadrado de tierra para resolver el problema de los lotes. El plan Milote es una entelequia, es un gran verso, y que se verifica en la reducción del salario de los estatales como variable de ajuste para seguir reservando recursos que van a parar al pago de la deuda que generó el gobierno anterior y que este gobierno reconoce.
Cristina, una cuestión que venimos viviendo mucho, ¿no?, cotidianamente, es la crisis en cuanto a lo salarial en las distintas localidades, bueno, en los docentes, distintos sectores, salud, educación, seguridad inclusive, pero escuchaba hace unos días a distintos referentes municipales, intendentes, que no podrían, en caso de incremento salarial, costearlos, no podrían pagarlo. Y una vez más, ¿no?, ¿cómo financiamos para desarrollar nuestros municipios, para poder progresar, como se dice? ¿De dónde sacamos los fondos? Yo creo que es la gran pregunta, porque siempre estamos diciendo falta fondos, ¿no?
Así es. Bueno, hay dos políticas. La que vienen desarrollando en los últimos 20 años los gobiernos Romero, Urtubey, Sáenz y sus referentes en cada una de las localidades. Estábamos hablando de Ruarte, que tiene más de 20 años en el gobierno. Esa es una política fracasada, porque plantea la reducción del salario y utilizar esa reserva de fondos para seguir subsidiando empresas que en definitiva están cartelizadas alrededor de del uso del presupuesto público. Sobreprecios, doble facturación en el caso de la capital y, como eso, incluso contratos leoninos. Pero está la otra posición, la que tenemos desde la izquierda, la que venimos defendiendo en la legislatura y en los consejos, en donde planteamos que, por el contrario, lo que hay que hacer es un gran aumento de salarios, que sería un círculo virtuoso para que haya se reanime el mercado interno, y un plan de obras públicas que permita ingresar a todos los trabajadores desocupados bajo convenio en blanco y que digamos, haya un salario que supere la canasta familiar, que hoy está en 70.000 pesos. ¿De dónde sale la plata? Tiene que salir no de los sueldos de los trabajadores, no del recorte en el gasto público, en obra pública, sino tiene que salir de un impuesto a las grandes actividades económicas, a las grandes fortunas, que nosotros las caracterizamos concretamente por los ingenios, el banco macro, es decir, toda la actividad especulativa. Bueno, las mineras, que no dejan un solo peso en Salta, los agronegocios. Yo estuve visitando la semana pasada a los compañeros de Joaquín B. González, Gaona, Las Lajitas, en donde estamos organizándonos con el Polo Obrero, y ahí están operando la empresa COFCO China, que tiene una pequeña cantidad de trabajadores, pero el latifundio que sobre el cual opera la empresa es gigantesco. Lo mismo la empresa de Río Juramento, del Banco Macro, que tiene más de 1.000 cabezas de ganado para feedlot, la empresa Bunge, que es una multinacional porque está opera también en Brasil y en otros países. Quiere decir que tienen espalda, son empresas que las exportaciones de toda la actividad sojera y de los feedlot es un presupuesto de Salta. Cada año, digamos, de exportaciones de estas empresas, si efectivamente se le cobrara un impuesto extraordinario, se podría resolver aplicando esos fondos al problema de la falta de vivienda, es decir, con loteos y viviendas populares, con un plan de obras públicas para incorporar a todos estos trabajadores desocupados, para aumentar el sueldo de los estatales, para aplicarlo en el sistema sanitario, para recuperar los hospitales, en las escuelas, etcétera. Nosotros lo hemos planteado concretamente. Presentamos un proyecto en la legislatura y en el Congreso de la Nación con nuestro bloque, en donde está el compañero Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Romina del Plast. En ese momento presentaron el proyecto de un impuesto a las grandes fortunas. Y acá en el departamento, cuando mi compañero acá presente, José Olmedo, era concejal, estuvimos defendiendo un impuesto, una tasa extraordinaria a las petroleras, para que también, era en ese momento el 6%, para que sea aplicado justamente a resolver el problema de la infraestructura urbana, empezando por el problema del agua, que es una tragedia para el departamento.
Lo estamos sufriendo mucho.
Así es. Ahora, el tema es cómo se revierte esta situación, cómo se hace cuando a veces los números, y ha quedado demostrado, cuando están todos alineados, digamos, a lo que decía ayer el diputado del PLA, decía, bueno, están todos alineados con el gobierno, entonces los intereses de la ciudadanía quedan fuera de todo esto. Ahora, ¿cómo se hace para, de alguna manera, revertir todo esto que usted está diciendo? Han presentado proyectos que son muy interesantes, pero a la hora de emitir el voto, ¿sí?, no resulta como ustedes quisieran, y bueno, generalmente pasa con muchos proyectos, pasa también con muchos sectores, en que bueno, de esto se trata, ¿no?, de lamentablemente de ganar la amplia mayoría en las cámaras, y desde allí bueno, es pareciera que todo es más fácil, aunque lo que indica que justamente los diputados, los senadores y todos los legisladores, lo que debieran hacer justamente es una especie de cogobierno y también de controlar, ¿no? Que es justamente lo que no pasa. Reitero, los números es como que si no tenés la mayoría es casi imposible. Así es. Revertir toda esta situación, que las problemáticas las escuchamos a diario, las conocemos. El problema es cómo hacemos para revertir esto.
La herramienta la están presentando los docentes. Esto que hace el docente, que no tienen una paritaria, digamos, que puedan controlar a través de representantes elegidos y demás, sino es la que va a discutir con el gobierno, es la burocracia sindical. Ellos se han dado un método que es la autoconvocatoria, y en ese sentido utilizan la asamblea, la movilización, la lucha, etcétera, y el paro, la huelga muy alta, para poder imponer estos reclamos. Obviamente, en el próximo periodo vamos a tener, esa es la condición, digamos, para que los compañeros municipales, que Joaquín estaba preguntando, bueno, ¿cómo se hace para que los intendentes paguen el 51%? Los compañeros municipales van a tener que utilizar la herramienta de la autoconvocatoria y superar a la burocracia para poder movilizarse. Pero, ¿cómo hacemos nosotros? Es decir, nosotros hemos, por ejemplo, con Pablo López, cuando estaba en el Congreso de la Nación en el año 2014, presentamos el proyecto defendiendo el reclamo de los trabajadores ipefianos para que recuperen el pago de la indemnización que hacía 20 años que estaban reclamando. Bueno, logramos que se apruebe esa ley justamente con una gran movilización de todos los trabajadores en todo el país. Hicimos asambleas en Ensenada, en Neuquén, en Mendoza, en Salta, y logramos que con esta gran deliberación y movilización se impusiera la ley. Nosotros éramos una bancada de 3 compañeros. ¿Qué quiere decir? Podemos presentar proyectos que sin duda lo primero que van a atender es el reclamo y las necesidades de los trabajadores, pero eso implica una deliberación que hace falta en el seno de la clase obrera para que vaya desenvolviendo una movilización que imponga estos proyectos. No siempre, por ser uno o dos, o sea, bancadas minoritarias, perdemos con respecto a todos los bloques. Sí. Muchas veces hemos ganado, producto justamente de que la población se lo impone. Y cuando no se lo impone, el propio régimen, es decir, los diputados que hoy co-gobiernan con Sáenz, tanto del oficialismo como de la oposición, sienten el rechazo popular. El martes, por ejemplo, fue muy público cómo votaron contra la derogación de la 428, y la población inmediatamente empezó a golpearlos y empezó a denunciarlos. Hasta ayer todavía estaban denunciando a sus propios representantes en la Cámara de Diputados. Claro. Eso es muy importante y llama también a otra cuestión. El domingo 25 hubo un gran rechazo popular a los que gobiernan, tanto a los representantes de Fernández como de Sáenz, con el voto blanquismo o el abstencionismo. Es decir, que la gente dijo, son todo lo mismo, yo de esto no quiero saber nada y ni siquiera voy a ir a votar, o directamente voto en blanco. Pero si bien eso fue muy importante porque golpeó al régimen, hace falta un paso más adelante. Hace falta un pronunciamiento político de la población que diga, de esto no quiero, pero voy a apoyar, voy a fortalecer las bancadas de la izquierda que efectivamente están luchando con nosotros codo a codo. Yo los veo todos los días en la calle y somos los que, la izquierda, somos los que acompañamos todas estas luchas, nos organizamos junto con los trabajadores, y con esta intervención, tanto en la calle como en las bancadas, somos los que combatimos esta política de ajuste. Entonces, en la próxima elección sí tenemos un desafío los trabajadores, y eso es lo que los estamos convocando, para terminar con esta política de ajuste, para golpearla, para ponerle un límite, hace falta un voto, un pronunciamiento político, un voto a la izquierda. Y en ese sentido, bueno, convocamos a los trabajadores a votar al Partido Obrero en el Frente de Izquierda, que es la lista 502A, Unidad de la Izquierda.
Cristina, llevan a... Bueno, no es que llevan, sino que también forma parte José Olmedo en segundo término en esta candidatura a diputados nacional. Y digo, José, qué importante de que participes, y bienvenido que así sea, porque carecemos, ¿no?, de candidatos en estas elecciones tan importantes, por lo menos de candidatos del departamento San Martín. Son muy pocos, y esto realmente a mí por lo menos me llama la atención, porque claro, ¿quiénes van a plantear los problemas del norte si no son los propios sanmartinianos, de alguna manera?
Sí, Joaquín, mirá, es importante, pero no es lo principal para nosotros. Para nosotros son los planteos estos que señala Cristina, y que, como decía ella, la orientación la plantean los docentes, pero también en Mosconi, por ejemplo, y también se dieron acá en Tartagal las movilizaciones por el tema del agua. Casi todos los años se organizan movilizaciones, y esa es la posibilidad que tiene el pueblo de llevar adelante sus reclamos y poderlo imponer, digamos. Y ahí estamos nosotros, que pretendemos orientar, organizar todos esos movimientos. Para eso participamos en esta elección.
¿Qué se podría, cómo se podría resolver el tema del agua, por lo menos en general, en Enrique Mosconi, ¿no?
Bueno, mira, ideas hay un montón. Yo hace poquito, bueno, en Mosconi hubo un corte de ruta, sí, todo eso. Sí, sí. Se dio un poquito más de agua, de las 9 hasta las 12 del mediodía, en algunos lugares menos. Donde no llegaba en 2 horas. Hay muchas ideas de cómo resolver el problema acá. Lo que hace falta son los recursos. No hay que discutir más allá. El gobierno viene, dice, a ver qué propuesta tienen, qué iniciativas tienen. No, acá tiene que el gobierno decir, acá están los recursos. Hay un montón de ideas de cómo.
Recursos económicos.
Económicos, exactamente. Tiene que poner los recursos económicos. Y eso es lo que no quiere. Por lo que principalmente señalaba Cristina. Ellos, esos recursos, están destinados para el pago de la deuda, para el subsidiar a todos los sectores capitalistas que viven del Estado, digamos. Se conocen los datos sobre publicidad y propaganda.
Qué bárbaro, todo, ¿no?
Terrible. Entonces, de ahí tienen que salir esos recursos, y como señalamos nosotros en muchas campañas políticas y generalmente en todos los movimientos lo señalamos, los recursos tienen que salir de las grandes actividades económicas, como son las petroleras, las ojeras, que se llevan los recursos no solo del municipio, sino de la provincia y del país, se fugan al exterior, digamos. Por eso el que no hay recursos para ninguna, sí, posibilidad de acá.
Me recordaba, Claudia, los números que han surgido el año pasado respecto a lo que se erogó, ¿no?, para pauta publicitaria, que fue tremendo, millones, sí, y millones, sí, para una cuestión de protección, básicamente, de un gobierno y de difusión propagandística, ¿no?, que podría ser destinado,
sí,
y más el año pasado, cuando teníamos una crisis en la salud tremenda.
Eso se plantea, mira, cuando ellos dicen que vamos a desfinanciar las arcas municipales o provinciales. Ahí hay una pelea entre los grupos económicos que reciben ese dinero, como los grandes medios, y los trabajadores. El gobierno se inclina los recursos para subsidiar a las grandes, claro, capitalistas.
No se escatima gastos en eso, pero sí, por ejemplo,
claro, en otras cuestiones, en los trabajadores,
como la educación, como la salud.
Son un gasto, ¿no?
Claro.
A veces se los trata de esa manera.
Exactamente. Bueno, acá me dicen, cuando se vota y no se favorece a la población con ese tipo de proyectos, ¿no se argumenta este voto negativo? Dice, y preguntan, ¿a quién favorece el voto en blanco o el no voto?
Hay una idea de la población de que favorece al que más votos saca, o sea, los grandes aparatos, y tiene que ver en realidad con que son los votos nulos o abstenciones, no se cuentan, y entonces hay menor cantidad de población votando, un 50%, un 55%, y por lo tanto los votos positivos tienen más peso, y dentro de los votos positivos vos tenés el voto de los aparatos que van con muchos recursos a las elecciones. Uh-huh. Principalmente son los que gobiernan, y por el otro lado están los partidos, como por ejemplo el nuestro, de la izquierda, que rápidamente se encuentran con un piso de proscriptivo, como es este, para el 5%, para poder, uh-huh, ingresar a la legislatura y a los consejos. Nosotros con el 4.48 que obtuvimos, hubiéramos podido ingresar con un legislador a la Cámara de Diputados, porque por el lugar donde estábamos, claro, ubicados, y con 2 concejales en la capital, pero bueno, el piso proscriptivo no nos permitió entrar. Entonces, se habla mucho de la reforma de la Constitución,
sí,
pero no se discute esto, que es una de las cuestiones elementalmente democráticas para que todos podamos tener las mismas posibilidades. Bueno, eso es la consecuencia, digamos, del voto blanquismo. Es un repudio, pero al mismo tiempo no es una definición, un pronunciamiento político, y en general sirve a los que gobiernan, a los que tienen mayor capacidad de
claro, porque de, por ejemplo, impediría un posible balotaje, pongámoslo así, o sea, podría impedir eso también. Esa es una herramienta que sirve para manifestar la disconformidad que hay,
claro,
con los candidatos, con el sistema, en fin, es importante, pero a la hora de ver los resultados, un voto en blanco también puede significar la imposibilidad de llegar a un balotaje.
Sí.
O de que alguien, como usted decía, pueda hacer piso, por ejemplo.
Claro.
O sea, esto tiene una variación, no es que el voto en blanco es un voto blanco y demuestra que estoy enojada y que no quiero votar. Creo que en ese sentido, bueno, no vas a votar y listo, pero sí tiene una consecuencia, sí tiene una consecuencia.
Sí, sí, nosotros por eso estamos ante un desafío, uh-huh. Le proponemos a los trabajadores que para enfrentar el ajuste golpee, digamos, esta política con la izquierda, que ahí sí tenés una verdadera herramienta, claro, para golpear esta política. No es lo mismo si se fortalecen ellos o nos fortalecemos nosotros con el voto de la población. Al día siguiente que ellos ganan las elecciones y tienen mayoría en las cámaras, pasan directamente a aplicar las políticas de ajuste que están esperando que la gente vote para poder empezar. Con la devaluación, que ya está claro que los grandes exportadores la están exigiendo hace un semestre ya, consideran que el dólar a 185, 180 pesos está muy bajo, pretenden llevarlo a 300 pesos, como en su momento lo pidió Olmedo, Alfredo, claro. Y por el otro lado la inflación va a seguir porque claro, ellos siguen utilizando la maquinita para seguir pagando la deuda, sí, externa.
Venden al exterior y obviamente cobran en dólares, ¿no?
Y lo que le interesa al Estado es traer esos dólares para seguir pagando la deuda externa. Quiere decir que, digamos, para terminar con esta idea, si se fortalecen ellos con el voto de la población, efectivamente van a aplicar esta política de ajuste en nombre del voto. Y le dicen a la gente, miren, nosotros gobernamos así, todo el mundo sabe porque hace 2 años que estamos gobernando, pero me siguen votando, por lo tanto, la gente está de acuerdo con esta política. Y si se fortalece la izquierda y ingresamos con un legislador al Congreso de la Nación, es un golpe para ellos porque hay toda una franja de la población, particularmente la que lucha, que dice, basta, yo quiero otra cosa, otra salida en términos de los trabajadores.
Muy interesante escucharla, Cristina Fofani, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores en el Partido Obrero. ¿Sabes cuánto año tiene el Partido Obrero en la provincia de Salta?
36 y, bueno, 40 años que venimos organizándolo, pero 36 del periodo democrático. Antes estuvimos militando en la semiclandestinidad, sí, cuando la época de la dictadura, qué bárbaro, ¿no? Teníamos que salir defendiendo los mismos las mismas posiciones, los mismos derechos de los trabajadores y demás, pero digamos con otros métodos, en donde repartir un volante era jugarse.
Qué bueno que todavía tengamos partidos de esta envergadura, ¿no? Porque ahora aparecieron y bueno, está bien, ¿no? La democracia es así, así lo permiten, que nuevos partidos, que un día están, otro día no están, y hasta nombres extraños, y bueno, ver quizás el sello del Partido Obrero en algún momento era muy importante, pero bueno, ahora en este frente van a una interna dentro de estas elecciones.
También como sí, que el sistema también está llevando, ¿no?, al Partido Obrero, que uno siempre lo tuvo así como uh-huh, bien compacto, bien un solo núcleo, es como que también ahora, por ejemplo, ahora ustedes van a una interna, sí, lo que se llama una interna. ¿Por qué cree que se está dando esto dentro del Partido Obrero, que, reitero, siempre fue visto como, claro, un núcleo duro, algo bien compacto,
homogéneo,
homogéneo, sí, sí, y ahora es como que se está, también hay allí unas...
Tenemos un frente, el Frente de Izquierda está conformado por el PTS, Izquierda Socialista, el MST y el Partido Obrero. Nosotros le hemos propuesto a nuestros compañeros, ante la llegada de las elecciones generales, un congreso de trabajadores para definir el programa con el que nos íbamos a presentar, uh-huh, y las candidaturas. Es el metodológico porque todos los días estamos luchando juntos, somos docentes, estamos militando codo a codo en las asambleas, en las movilizaciones de los desocupados, nos movilizamos, claro, juntos. Claro. Por lo tanto, también en el terreno electoral consideramos que lo tenemos que hacer así. Bueno, los compañeros del MST no quisieron ir a una confrontación en los términos que nos impone la legislación burguesa, que nosotros rechazamos, porque en realidad en las PASO no solamente eligen los que están involucrados en esos partidos, que era nuestra intención, bueno, que toda la militancia, sí, pueda votar a mano alzada como hace una asamblea obrera. No, en las elecciones PASO interviene todo el mundo y se deforma la elección. Claro. Entonces, pero nos obligan a ir, tenemos, claro, que participar en, claro, las PASO, así es que se va a dirimir la boleta. De todos modos, en las PASO lo que se va a dirimir es la conformación de la lista, pero luego la integramos todos los partidos que hemos participado, ah, en la PASO, claro, y más todavía, y esto como un patrimonio de la izquierda, cuando ganamos una bancada, todos los partidos, los que sacaron más votos y los que sacaron menos votos, también ejecutan la banca por rotación. Es decir, que el sector del frente que pierde también tiene una porción del tiempo, por, digamos, porcentual, en la rotación, en la ejecución de la banca.
Mire usted, bárbaro. Interesante, ¿no?
Bárbaro. Bueno, sí. Cristina, nos escucha el departamento San Martín, departamento Rivadavia, parte del departamento Orán. Uh-huh. Bueno, la están escuchando muchísimas personas, así que invítenlos a participar del 12 de septiembre, si se quiere, de estas pasos nacionales. Y bueno. Todo suyo.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quiero invitar a los trabajadores a tomar en sus manos este desafío, que es revertir lo que fue el domingo 25, en donde hubo una fuerte abstención, para golpear a los funcionarios de Sáenz y de Fernández. El verdadero golpe, la verdadera sanción y la apertura de una nueva salida para resolver los reclamos juntos es votar a la izquierda, dentro de la izquierda, al Partido Obrero, en el Frente de Izquierda. Nuestra lista es 502A, Unidad de la Izquierda. Bueno, y la conformamos los compañeros, en general es una lista docente, porque bueno, yo soy jubilada docente, Cristina Fofani, el compañero José Olmedo, que es docente en actividad de Mosconi, y la compañera Daniela Planes, del PTS, que también es docente y recientemente electa convencional constituyente en las elecciones. Así que bueno, como los invito a tomar en sus manos este desafío, votar a la izquierda para golpear el ajuste de Sáenz y de Fernández.